Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En cuestión de horas, en apenas cuestión de horas, partirá desde el aeropuerto de Oporto, desde el Sá Carneiro, un avión en el que vuelan los sueños de muchas personas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves, 15 de mayo del año 2025. Hablamos de un vuelo que une la ciudad de Oporto con Reykjavik, que es la capital islandesa, y en el que viajan las jugadoras y el cuerpo técnico de Balonmano Porriño, además de un buen número de familiares y aficionados. En esas maletas van los balones, las equipaciones para jugar, ropa de entrenamiento, por descontado las zapatillas deportivas, incluso botes de resina y mucho, mucho material deportivo. Pero lo que es absolutamente incalculable es la ilusión que va en esas mochilas. En juego está, ya lo sabes, la gran final de una competición europea. Ya sé que a veces nos lo llevamos todo al mundo del fútbol, pero es que así es más fácil comparar lo que está consiguiendo Porriño. Esto es, imagínate que el Celta consigue jugar la final de la Europa League, por ejemplo. Pues eso es el hito que está consiguiendo y del que se encuentra a las puertas el equipo de Isma Martínez. Así que, desde aquí, buen viaje de la final, de lo puramente deportivo. Tendremos tiempo de hablar mañana, a golpe de viernes, con las previas del resto de citas del fin de semana. Pero que sepáis que vuestra ilusión es la de todo Porriño, la de todas las Rías Baixas y, por supuesto, en ese avión con vosotras va la ilusión de todo el balonmano gallego. 3:31, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, como siempre, con Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4, la vida, la radio, el deporte y las ilusiones de nuestros deportistas se dan la mano en esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El Celta gana y encima sus rivales le ayudan. La ecuación es sencilla. Si la cosa sigue así, Europa se puede confirmar incluso antes de que llegue el próximo fin de semana. O lo que viene a ser lo mismo, Europa está cada vez más cerca. Hola, Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Porque Valencia y Mallorca palmaron anoche.
Sí, eran los primeros de los resultados que necesitaba el Celta, que acabaran pinchando sus partidos. Le valía que empataran, pero realmente acabaron perdiendo. El Valencia, por ejemplo, cayó 1-0 ante un Alavés que se jugaba la permanencia, el Alavés del Chacho Coudet, con un penalti muy, muy, muy complicado de explicar, pero en este caso le vino bien al Celta.
Es lamentable, ¿eh? El penalti que le pitan al Valencia es para morirse. Y encima revisándolo en el monitor el árbitro. Es una cosa, de
sí,
verdad.
Sí, un penalti además que costó el descenso a la Unión Deportiva Las Palmas y que complica mucho la permanencia al Leganés. Y además también acabó cayendo el Mallorca, que empezó ganando. No nos venía eso nada bien en el Bernabéu, pero el Real Madrid remontó con un gol sobre la bocina y dejó un poco con cara de tontos a los de Iago Arrasate, que reconocía la rabia de los suyos, que ya piensan en recibir al Getafe para seguir peleando por Europa. Un Getafe que en la última jornada se va a mediar.
Yo creo que la rabia que tenemos ahora la tenemos que transformar en energía para el domingo, ¿no? Quedan 2 partidos, todavía tenemos cosas bonitas en juego y ahora mismo es difícil ser optimista porque el palo es muy gordo. Pero bueno, tenemos que recuperarnos y el domingo con nuestra gente hacer un buen partido.
El Valencia ya no puede alcanzar al Celta, el Mallorca todavía sí. ¿Pero qué hace falta para clasificarse para Europa ya en el día de hoy, sobre las 9 de la noche? recordemos, sería clasificarse para Europa. Luego habría que certificar si es la Europa League o la Conference. Haría falta que no gane el Rayo Vallecano su partido en Vallecas delante del Betis, un Betis que todavía pelea por la Champions y al que podría, por cierto, alcanzar el Celta, pero parece muy complicado, y que el Osasuna pierda su partido en el Sadar ante el Atlético de Madrid. Porque un empate de Osasuna haría que esto fuera el pase a Europa de manera solo virtual. Estaríamos pendientes de la veras general, que es verdad que el Celta tiene 10 goles de ventaja, pero no podríamos decir que es matemático. Empezando por Osasuna, habla su entrenador Vicente Moreno, que se despide precisamente en estas tres jornadas que le quedan a su equipo de su afición y del club. Pide pelear hasta el final por Europa.
Tenemos una oportunidad de oro, insisto, nosotros el trabajo, lo que se nos pedía, lo hemos sacado sin problemas, sin pasar apuros, y ahora se nos presenta, a falta de tres jornadas, la posibilidad de entrar en Europa, y vamos a ir a muerte por ello. ¿Qué lo vamos a conseguir? Pues me gustaría a mí ser visionario y poder asegurarlo aquí o saberlo al 100%. Lo vamos a pelear, vamos a por ello. Insisto, sabiendo que es muy difícil.
Y Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, uno de los más jóvenes de la liga, junto a Claudio Giraldez, bueno, reconoce una circunstancia especial para su Rayo Vallecano, y es que prácticamente tiene un playoff por Europa, porque va a jugar en la penúltima jornada con un rival directo como es el Celta, este domingo en Balaídos, y también tiene que medirse al Mallorca en la última jornada, con lo cual tienen en la mano, aunque sea complicado, meterse en Europa.
Es bonito que de los 3-2 sean contra dos de nuestros rivales directos. Entonces es como cuando vas a subir de segunda a primera división, que se juega un playoff al margen del que haya ascendido, pues de los dos que hayan ascendido juegas, ¿no?, contra los que están en la misma lucha que tú. Entonces es bonito jugártelo con aquellos que ansían lo mismo que tú. Entonces sí, dos en casa, uno en Vigo que será precioso, seguro. Entonces, bueno, creo que es un escenario final perfecto para nosotros y debemos aprovecharlo.
Y he de reconoceros que desde este lado de la barrera también es emocionante que el Celta, tantos años después, esté afrontando el tramo final, el tramo decisivo de la temporada, peleando por saber cuál es la competición europea que va a jugar la próxima temporada. Porque todos creo que coincidimos en que, como mínimo, la Conference, como premio menor, muy menor, la Conference League será el torneo que juegue el equipo de Claudio Giraldez la próxima temporada, porque desde luego los deberes están muy hechos. Y evidentemente a nosotros, a los periodistas que nos toca cubrir la actualidad del conjunto celeste día sí, día también, estar en estas últimas semanas o en estos últimos días de competición siendo conscientes de lo mucho que hay en juego, de lo importante que es lo que hay en juego para el Celta, pues evidentemente también nosotros, como es lógico, lo vivimos con toda la emoción del mundo. Esto lo digo porque es una emoción que creo que se palpa también escuchando a los protagonistas, a Vicente Moreno hablando de sí, el entrenador de Osasuna, por supuesto, que en las jornadas que nos queda lo vamos a pelear, diciendo Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, lo bonito que es estar en esa pelea, lo bonito que va a ser el partido, lo emocionante que va a ser el partido que va a enfrentar a Celta y Rayo el próximo domingo. En definitiva, que están las espadas en todo lo alto y, como es lógico, las emociones a flor de piel cuando apenas quedan unos días para conocer el desenlace definitivo de lo que sucede en Primera División. Un partido, el del próximo domingo a las 7 de la tarde, Álvaro, partidazo, como decía el entrenador del equipo de la Franja, entre Celta y Rayo, que el Celta, que viene de jugar el martes, ya está preparando.
Sí, descansaron en el día de ayer los pupilos de Claudio Giraldez y hoy han comenzado a preparar ese partido. Tiene poco tiempo, apenas tres sesiones, la de hoy y las dos que vienen por delante, para prepararse durante los vallecanos, que eso sí, van a tener menos descanso que el Celta. Recupera Claudio después de cumplir sanción a Marcos Alonso. No va a estar, ya sabéis, baja para lo que queda de temporada. Cal Starfelt, parece que es complicado que llegue Jailson, que sigue trabajando en el gimnasio, y tampoco va a estar Younes El Abdelawi, que hoy precisamente tiene partido con su selección de Marruecos de las semifinales de la Copa de África.
Y como era de esperar, los aficionados se organizan para recibir al equipo en el que va a ser el último partido en Balaídos de este Celta.
Sí, habrá recibimiento al equipo, lo anunciaban los siareiros del Celta de Vigo a las 5:15, más o menos, en la explanada de tribuna. Quieren recibir al equipo y estar ya todos dentro desde las 6:30 para apoyar al Celta. Recordemos, en un día, el domingo, que va a ser de fiesta organizada por el club desde las 12 de la mañana, con zona gastronómica, con DJ, con animación infantil y con hasta 4 grupos de música, para que la previa del partido sea una fiesta, ojalá ya con la clasificación para Europa, y el post también lo sea con la certificación de que sea la Europa League la competición que juegue el Celta.
En el último partido que disputó el Celta, el pasado martes, en Anoeta frente a la Real Sociedad, más allá del resultado, que al final es lo importante, 0-1 con ese gol de Alfon, pasaron otras muchas cosas destacadas. Una de ellas, Álvaro, que en la grada, que en el palco de Anoeta, estaba invitado por la Real Sociedad Eusebio Sacristán.
Sí, fue recibido con mucho cariño por toda Anoeta y también por la expedición del Celta, un hombre que fue exjugador y exentrenador de este Celta de Vigo, también exentrenador de la Real Sociedad, que sufrió ciertos problemas de salud hace algunos años, pero poco a poco se va recuperando, va saliendo adelante y disfruta, sí, desde la televisión o desde el campo del fútbol, de muchos equipos, sobre todo también, aparte del de la Real Sociedad, del del Celta, de Claudio Giraldez.
El Celta también juega muy bien, le da muy buenos resultados. Cómo se trata el entrenador con los chavales de la casa, ese tipo de juego también, que mete cuatro en medio campo, le está dando muy buenos resultados, está yendo para arriba y también estoy contento con el éxito que está teniendo el Celta.
Y otra de las cosas que pasaron con motivo de ese Real Sociedad Celta fue que atendió a los medios de comunicación el director de fútbol, Marco Garcés.
Sí, habló en los micrófonos de DAZN antes de comenzar el partido, obviamente reconociendo que sueñan con estar en Europa, que sueña con la Europa League. También había que preguntarle por el trabajo más cercano que tiene, que son las renovaciones. De los que más se habla son de dos jugadores de la casa, como Alfon, protagonista en Anoeta con su gol, y como Sergio Carreira. No dice demasiado Marco Garcés, no quiere desvelar demasiado, pero esto contaba en la televisión.
Sí, sí, son parte de las preocupaciones que tenemos, entre otras, ¿no? Mira, yo lo que sé es que mientras tengan la camiseta nuestra, los seguiremos apoyando y mientras pueda haber conversaciones, las seguiremos teniendo.
Carreira tiene más opciones de quedarse, las negociaciones están abiertas, el que lo tiene prácticamente que imposible es Alfon, que ya desveló el desmarque, ya desveló hace muchas semanas nuestro compañero Alfonso Bravo, que, perdón, Alberto Bravo, no Alfonso Bravo, después me mandará un WhatsApp y me echará la bronca, Alberto Bravo, que Alfon tenía ya todo pactado, absolutamente pactado con el Sevilla, que ha confirmado además su presencia en Primera División la próxima temporada. Sobre las opciones, volvemos a las opciones europeas de este Celta, hay uno que sí está Álvaro plenamente convencido de que así va a ser, a la espera de que lo certifiquen las matemáticas, y es el alcalde de Vigo.
Sí, que hoy he hablado aquí en los micrófonos de COPE Vigo con nuestro compañero Ramón Martínez, y ya sabes que a optimista no le va a ganar nadie al alcalde, que está muy pendiente del Celta y de los partidos de sus rivales, así nos lo confesaba.
Ayer seguí el partido del Mallorca con absoluta atención, sin desviarme ni un minuto de él, porque claro, era muy importante que ganase el Madrid contra el Mallorca. Bueno, yo creo que el Celta hizo una temporada magnífica. Europa está ahí, Europa está ahí. Pero yo, sabes que siempre le he hecho un poquito de ambición, es que yo quiero que vayamos a la UEFA. Yo quiero que nuestra Europa sea UEFA. Y todo pinta que sí. Estamos encantados.
Es que el alcalde seguramente que recuerde con mucho cariño lo que sucedió hace 8 años. El pasado día 11 se cumplían precisamente 8 años de aquel fatídico partido, de aquel partido maravilloso de infausto recuerdo para el celtismo, en Old Trafford, en el que además estábamos presentes. En esa ocasión, fijaos que siguen pasando los años y todavía no nos ponemos de acuerdo de quién fue la culpa en esa última ocasión, de si Guidetti o si Bobby. ¿Quién de los dos fue el que falló una jugada que, de haber entrado, de haberse convertido en gol, hubiese llevado al Celta a aquella final que se celebraba, lo recuerdo como si fuese ayer, en la capital de Suecia, en Estocolmo? No pudo ser, así que, como bien decía Iago Aspas, después de ese partido, después de esa derrota en Old Trafford, estoy convencido de que volveremos. Está muy cerca de cumplirse ese vaticinio del príncipe de las bateas. También, Álvaro, en lo que tiene que ver con lo político-futbolístico, se ha anunciado en las últimas horas un acuerdo del Celta con la Xunta de Galicia. ¿Que consiste en qué?
Sí, lo ha anunciado el consejero de Educación, Román Rodríguez, acompañado de María Mourinho, de la presidenta del Celta, esa colaboración empresarial con la Xunta en materia de la FP, de la formación profesional, para el impulso de la formación de los más jóvenes a través del deporte. Es un convenio de colaboración para que esos estudiantes de FP, sobre todo de ciclos de actividades deportivas, puedan realizar sus prácticas en las instalaciones del Celta de Vigo. Pone el club a disposición esas instalaciones de la ciudad deportiva, del proyecto Galicia Sports 360, para esos periodos de formación, y también se abre la posibilidad de futuras colaboraciones en la FP dual, como reconocía el conselleiro Román Rodríguez.
O que queremos facer é plantexar pois unha línea de colaboración na cual os alumnos que fan FP nas familias e nos ciclos especializados de actividades deportivas poidan colaborar e poidan levar a cabo prácticas educativas dentro das instalacións do Celta de Vigo e tamén poder abrir unha línea de colaboración no ámbito da FP dual. Tamén é positivo, creo que para o Celta, porque vai ter tamén canteira, se me permite, para técnicos que puedan complementar e axudar pois actividades que desenvolven na súa acción deportiva.
Es absolutamente imposible no ilusionarse con este Celta, que a nivel deportivo está muy cerca de certificar su presencia en Europa la próxima temporada, y cuyas grúas están casi casi que ya a las puertas de la Ciudad Deportiva Fouteza para que se pueda empezar a construir su segunda fase.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de los partidos del fin de semana. Tenemos todavía competiciones en juego, como por ejemplo la Primera Federación. El sábado a las 7 de la tarde en Balaídos, el Celta Fortuna recibe al Athletic Club de Bilbao B. Tenemos partido también en la fase de ascenso de Tercera a Segunda Federación. Noia Estradense, sábado a las 12 del mediodía. Es partido de ida por el ascenso de categoría. Recuerdo que el Estradense, que es el equipo de nuestra zona, el equipo del que hablamos, necesita pasar varias fases para conseguir certificar ese ascenso. Tenemos fútbol femenino, partido de vuelta por el ascenso a Segunda Federación, el sábado también, pero a las 5 en el campo de Arrelfas, el Sárdoma, que va a intentar remontar el 2-0 con el que perdió en Sevilla, frente al Betis B. Y os tenemos que contar que tenemos un gran enfado en Redondela, porque su equipo, el Club Deportivo Choco, ha descendido el pasado fin de semana de preferente en un final marcado por la polémica. De lo que se quejan en el campo de Santa Mariña es de un balón que entra después de golpear en el larguero y que el árbitro no da como válido, y de un fuera de juego en esa misma jugada que acaba en gol y que había invalidado previamente el colegiado del encuentro. Además, ahora se han dado cuenta de que hay una posible alineación indebida en el Centez Academy, que es el equipo con el que se enfrentaba el Choco en esa última jornada. Quien se ha dado cuenta de todo esto ha sido el entrenador del Choco, ha sido Juan Amoedo. ¿Qué te ha contado hace tan solo un ratito, Álvaro?
Pues sí, hemos podido hablar, como dices, con el entrenador del Choco, que obviamente, en vista de esa posible alineación indebida, nos confesaba que han hecho una reclamación a la federación, que están a la espera de ese resultado, que sería muy importante, porque en caso de darles el partido por ganado, el Choco no descendería, cambiaría totalmente la clasificación, habría otros descensos, con lo cual esa es lo que está pendiente ahora mismo el Choco de Redondela, de saber en qué categoría va a estar. Por ahora acatan el descenso, pero si les diera la razón el juez, podrían volver a la categoría que acaban de perder.
La situación en este momento es que nosotros hemos presentado un recurso por supuesta alineación indebida del Centez Academy en nuestro último partido, que se jugó este domingo en la última jornada, la jornada 34, en la que creemos que hay una supuesta alineación indebida por parte de un jugador del Centez Academy que corresponde a una ficha, a una licencia de su filial, el Centez Academy B, y que no es sub-23. Por lo tanto, al no ser sub-23 no puede participar con el primer equipo o con licencia del filial. Cuando realizamos el recurso comprobamos que este jugador ya había jugado 18 partidos anteriormente, pero bueno, al final si nadie lo recurre no hay ninguna posibilidad de reclamar ahora mismo. Nosotros, al estar dentro del plazo, pues lo solicitamos.
Un Amoedo que también nos contaba en qué momento está esa reclamación y sobre todo la indignación, como ya contaba Santi, que hay en Redondela con todo lo sucedido en los últimos partidos.
Dentro del enfado que podría tener el club y la afición respecto a lo que pasó en la última jugada del partido, pues bueno, intentar utilizar este recurso para que se nos devuelvan esos 3 puntos que además ya creíamos que eran nuestros, y además por lo que supondrá si el juez nos da la razón, que ahora mismo estamos en ese punto y lo único que tenemos que hacer es esperar y ser pacientes, porque ahora mismo la realidad es que el Club Deportivo Choco está en Primera Regional, descendimos, y ahora mismo pues esperando a ver qué decide este juez a posteriori de que ese club, el Centez Academy o el Juvenil de Puente Areas y el SD Oval puedan realizar alguna reclamación en tiempo y forma.
Pues evidentemente vamos a seguir muy de cerca la decisión del juez de competición con respecto a este tema, la trayectoria que pueda tener, sobre todo la importancia que pueda referir en lo que tiene que ver directamente con la clasificación final del Club Deportivo Choco y otros equipos que, como acabamos de escuchar en voz de su entrenador, de Juan Amoedo, se puedan ver implicados. Y para cerrar el fútbol, Álvaro, 2 cosas más. Uno, una noticia que contamos hace algunas semanas. Recuerdo un partido de categoría cadete en el que jugaba el Gondomar contra el Valmiñor. Recuerdo que se cayó un murete del campo de Asgallandas. Hemos tenido más información al respecto en estas últimas horas, Álvaro.
Sí, respecto al peor parado de esa caída del muro, que fue Iago Pérez, un chaval de 15 años. Recordemos que por suerte todo quedó en un susto, pero 5 menores sufrieron heridas. Iago fue el que peor lo pasó, con dolores, con un traumatismo craneoencefálico leve, un esguince cervical, con contusiones. Bueno, se queja o denuncia a su familia, en boca de su madre Charo Pérez, de que no les han tratado demasiado bien después de ese accidente, porque le dieron cita para 16 días después para el traumatólogo, un retraso debido a que el seguro de la Federación Gallega y del equipo de fútbol no se hizo cargo, aludiendo que era competencia del concello. Se queja del abandono, de no tener más información y de que nadie parezca hacerse cargo de esta situación. Ha hablado ya con el alcalde de Gondomar, con Paco Ferreira, para pedirle que agilice los trámites para que le pueda ayudar, pero ya 3 semanas después del accidente siguen a la espera. Han tenido que pedir citas con médicos privados y se sienten un poco abandonados por todas las partes después de que su hijo fuera el peor parado por ese accidente.
Pues ahí queda la denuncia de la familia de Yago, el peor parado en ese grave accidente, que por suerte no quedó más que en un susto. Y por último, Álvaro, ¿qué es lo que ha denunciado el Marcón Atlético de Pontevedra?
Pues unos hechos lamentables que les han afectado profundamente, porque unos ladrones entraron de madrugada este pasado lunes en sus instalaciones rompiendo 4 puertas, con los daños que eso supone, además de entrar en la cantina causando numerosos daños, llevándose productos como leche, agua, refrescos, cervezas, dominolas. Bueno, el Marcón Atlético obviamente ya lo ha denunciado y puesto en manos de la policía y pide la colaboración para, si alguien encuentra alguna pista, poderles ayudar en este desgraciado suceso.
Pues como siempre, los amigos de lo ajeno buscando el menor resquicio para intentar hacer daño. Ojalá la justicia pueda llegar a buen término la investigación y se dé con quienes han pertrechado este horrible hecho delictivo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano, volvemos a hablar de un balonmano porriño. En este caso hacemos acuse de recibo de lo que sucedió en el partido de esta tarde-noche del día de ayer. Como era de esperar, no pudo ser. Porriño perdió de forma contundente de nuevo frente a Elche. Partido de vuelta de los cuartos de final de la pelea por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Porriño 19, Elche 30. Ya la desventaja era terrorífica del partido de ida, porque Porriño está evidentemente centrado en otras cosas, en otra batalla, la del fin de semana, ese partido de vuelta de la EHF European Cup. Al término del partido hablaba Paulina Bufor, una de las jugadoras más destacadas del equipo de Alouriña, jugadora internacional de este Porriño, que daba por terminada la temporada a nivel de la Liga Doméstica y que piensa ya evidentemente en el viaje a Reykjavik y en el posterior partido del sábado frente al Valur.
Me imagino un partido durísimo, pero un partido donde de nuevo intentaremos tener muchísimo control emocional, intentaremos volver a irnos a las cosas en las que estamos seguras, que por suerte son muchas, son un equipazo, un pedazo de equipo, pero sinceramente nosotras también, y espero que caiga de nuestro lado.
Y vamos a hablar de ciclismo. Tenemos un próximo domingo marcado por el ciclismo en las carreteras de nuestra provincia, porque el Club Ciclista Vigo Rías Baixas organiza una nueva edición en la ciudad olívica de la Copa de España Élite y Sub-23. El domingo, insisto, con un recorrido de 180 kilómetros. El gerente del conjunto Fluor, como a mí tanto me gusta decir, de este Vigo Rías Baixas, es mi querido Gerardo Chamorro. Hola, Gerardo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Gerardo, hablamos de la quinta edición, con lo que creo que ya podemos decir sin temor a equivocarnos que la prueba que organizáis en Vigo de la Copa de España está más que consolidada.
Sí, parece que fue ayer cuando presentamos el proyecto por primera vez al alcalde y dijo aquella frase: la Copa de España vino a Vigo para quedarse, y la realidad es que con el apoyo de todas las instituciones y con el apoyo de nuestros patrocinadores, pues ya vamos a por la quinta edición, con el listón alto de las anteriores, pero con muchísima muchísima ilusión.
Gerardo, con un recorrido precioso, como siempre, seguramente la provincia de Pontevedra, Galicia, tenemos mucho de lo que poner en valor, pero la provincia de Pontevedra a nivel de ciclismo ha sido siempre una referencia, pero es indudable, eso lo pensamos los aficionados, los ciclistas estarán pensando, madre mía, otra vez la Copa de España en Vigo, una etapa rompepiernas.
Una carrera larga y dura, pero una carrera que está marcada por un hito histórico, y es que todos los ganadores de la Vigo Copa de España consiguen el ansiado pase al profesionalismo. Entonces, puedo decir que en el pelotón hay muchísima ilusión, muchísima expectación. Saben, tienen la información ya desde hace varias semanas de que volvemos a proponer un recorrido duro con un paso por los principales puertos de nuestra zona y un recorrido final precioso con el callejero en Vigo y la meta en Ocastro. Entonces, bueno, solamente queda que el tiempo acompañe y poder disfrutar de un grandísimo espectáculo.
La etapa es muy bonita, pero como digo, muy dura, y encima, como dices, con ese final en Ocastro que es tremendamente explosivo. El que llegue justito de fuerzas a los últimos kilómetros se queda.
Bueno, al final es una carrera que yo creo que va a primar mucho el desgaste, ¿no? Se sale de Vigo, se sube la Groba, se sube Tebra, se sube el Monte Alba, Galiñeiro, Aloya, Fonte dos Cenganos, y se van a presentar en Vigo con cerca de 200 kilómetros en las piernas. Al final hay que subir desde García Barbón, todo Outside, Gran Vía y Ocastro, ¿no? Yo creo que es un final memorable para una competición tan prestigiosa como es la Copa de España, que insisto, pues la podemos disfrutar en Vigo gracias al apoyo de muchísima gente.
Podría ser perfectamente, por lo que nos acabas de recitar, por todos los puertos, por todos los pasos de montaña, una etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, de hecho, bueno, es una conversación que ya hemos tenido con Javier Guillén o exciclistas o el anterior presidente de la Federación Española, ¿no? que podía ser un recorrido digno de acoger una pues una etapa reina de una gran vuelta como es la Vuelta a España. Pero bueno, afortunadamente nuestros nuestro trabajo y nuestras posibilidades pues nos hace disfrutarla, sino en una etapa reina de Vuelta a España, en una carrera de tanto prestigio como es la Copa de España.
La última, gerente, ¿qué bazas tenéis en el Rías Baixas para este domingo?
Bueno, pues mira, siempre es la carrera que menos presión me meto yo, porque al final la presión la tengo como organizador, pero sí que te digo que llegamos con muchísima ilusión. Este año, y tú lo sabes porque nos quieres y nos sigues, tenemos un proyecto muy joven, un grupo humano muy bueno, unos chavales que ya cuando empezamos con ellos sabíamos que en mayo iban a empezar a funcionar. Lo hemos visto la semana pasada en el Memorial Valenciaga y estamos convencidos de que van a darlo todo y dar muchísimo espectáculo. Y luego, si la diosa fortuna nos sonríe, pues evidentemente creo que sí que tenemos opciones de poder estar ahí, ¿por qué no? Ser profeta en nuestra tierra, que sería algo tremendamente bonito.
Ojalá que así sea. ¿Te queda algo por organizar de última hora o ya lo tienes todo más que cerrado?
No, gracias a Dios. tengo un equipo a mi lado maravilloso de colaboradores y bueno, ahora pues con los últimos nervios, últimos flecos, pero será nada, todo preparado para que los ciudadanos puedan disfrutar de un espectáculo gratuito y precioso que vamos a retransmitir por streaming y para los que no puedan acercarse a verlo en directo. Y en cuanto al equipo, pues concentrados, disfrutando del maravilloso Hotel Puerta del Camino, de la cadena OCA, y descansando para llegar a las mejores condiciones posibles.
Era pregunta trampa, lo reconozco, porque sabía que me ibas a dar esta respuesta. Querido Gerardo Chamorro, gerente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, toda la suerte del mundo a nivel organizativo y a nivel deportivo en la prueba de la Copa de España que organizáis este próximo domingo. Como siempre, amigo, gracias, cuídate, os queremos.
Muchísimas gracias, Santi, a todos vosotros.
Y ahora nos quedan dos cositas más que contarte. Álvaro, en el mundo del pádel se ha presentado el torneo Concello de Vigo.
Pues sí, un torneo que ha presentado el alcalde Abel Caballero. Allí estaba también Judith Rodríguez, nuestra esgrimista también en los Juegos Paralímpicos. Y además estaba Franco Ortegoso, de la organización de Más que Auga, que, ojo, se ha planteado un reto muy importante para este año, que nos lo cuente el periodista, adelanto, que gusta y mucho al alcalde Caballero.
Tenemos un objetivo, queremos ser el torneo con la mayor participación del mundo en un torneo de pádel. Vale,
hoy vamos bien.
Vale, yo sabía que eso te iba a gustar.
Todo el mundo vamos bien, ¿eh?
Tenemos referencia solo de Doha, Qatar, ¿vale? Con participación de 800 personas en un torneo, pero sabemos que eso es oficialmente. Extraoficialmente sabemos que un torneo que hay en Coruña todos los años ha llegado a tener 1.050 participantes. El objetivo lo tenemos claro. La inscripción la reducimos un 30% respecto al año pasado. Eso quiere decir que lo que queremos es que la gente se apunte y que se apunte independientemente del nivel que tenga. Es un torneo participativo. Esto es, hay competición federada, evidentemente, hay gente que juega muy bien, pero tenemos 31 categorías, masculino, femenino, mixto, en silla de ruedas, tenemos un montón de categorías que permite la participación. Esa es la clave del torneo Concello de Vigo.
A Frank Ortegoso solo le ha faltado decir delante del alcalde aquello de ¡Viva Vigo! Y entonces ya lo hubiese petado por completo. En fin, evidentemente hay que arrimar siempre el asco a la sardina. En balonmano para cerrar, Álvaro. no habrá que pasar por taquilla para ver al Cisne en el partido más importante de la temporada.
Sí, el que cierra la liga en la División de Honor Plata este sábado a las 7 ante Lanzarote, ante el colista, pero hay que sumar, hay que ganar para evitar tener que jugar el playoff por la permanencia, con lo cual la directiva del Cisne quiere un ambientazo en su partido y va a permitir la entrada gratuita para este duelo decisivo.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos por haber estado un día más a ese lado de la radio. Ya lo sabéis, sin solución de continuidad esto no para. La COPE, la radio nunca para. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde que encabeza Pilar García Muñiz. Y aquí estaremos, como siempre, mañana a las 3:30 para dar buena cuenta de todo lo que nos queda por delante este fin de semana. Lo dicho, feliz tarde. Gracias, como siempre. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.